Sol y Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 Uniminuto Radio AM. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Ana María.
Bueno, hoy no nos acompaña, como siempre, Samuel. Samuel falleció una prima. Desde aquí, desde el último café, 1430 AM Uniminuto Radio, le mandamos un abrazo de todos los compañeros de UVD, de la Escuela de Economía Solidaria. Lo estamos acompañando a él y a toda su familia.
Sí, un saludo muy especial, ¿verdad?, para nuestro compañero Samuel Duarte, que está de duelo, y aquí lo llevamos en el corazón y en la mente de muy buenas energías para que pueda superar este momento tan difícil.
Bueno, dando inicio esta noche, hoy hay un tema que pienso que, no sé, Jesús, es importante recalcar un poco a nuestros oyentes referente al año que empieza a vivir el país frente a las elecciones, ¿no? Hay una responsabilidad como ciudadanos, como colombianos, que es el participar en las elecciones, lo cual no debemos hacerlo como tan a ciegas, ¿no?
Sí, Ana María, es un año realmente especial para Colombia y muy complejo, porque teniendo en cuenta y mirando con la máxima objetividad, o sea, que pueda un ser humano concebir de pronto dentro de su pensamiento, dentro de su entendimiento, en el caso de nosotros los colombianos, es difícil coger todas las variables que implica a quiénes vamos a elegir en la rama ejecutiva, siendo nosotros un régimen presidencialista. La elección de presidente en este año es muy importante. Es muy importante y el contexto es muy complejo. Es muy complejo porque estas elecciones no son iguales a las anteriores. Tienen otros ingredientes, tienen otro contexto internacional.
¿Qué es lo que está marcando esa diferencia, Jesús?
Esa diferencia en este momento la está enmarcando un proceso supremamente importante en la vida de Colombia. Es el acuerdo de paz, es la entrega de las armas por parte de la guerrilla más antigua de Colombia, de América Latina, del mundo, dicen, que son las FARC. Es este proceso que lleva varios años y que se gesta en La Habana, donde participan en la mesa de negociación personajes con mucho compromiso dentro de la vida nacional. Hasta que llega un acuerdo que se da en noviembre del 16, que es el Acuerdo de La Habana, un documento que contiene como la posibilidad de construir a partir del documento que llegan a un acuerdo, de construir un proyecto histórico de país, o sea, un país para pensarlo a 50, a 100 años, no a 4 años, que ese cortoplacismo también nos acaba, nos lleva en la inmediatez. Un presidente ya lleva 2 años, cuando lleva 2 años y ya están diciendo cuáles son los candidatos del próximo. Eso es impensable. O sea, la cuestión no es un desfile de nombres. Sí, de nombres.
Para no hablar aquí
sí,
de nombres.
Sí, no es una pasarela de modelos para decir entonces cuál viene ahorita, cuál no. Es algo muy importante, es el direccionamiento del país.
Bueno, referente a lo que comentaba Jesús, Yo pienso que podemos aportarle a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, como un proceso histórico de cuán importantes son las elecciones en el país. Hablar un poco el sentido y la razón de ser, de elegir a esos representantes del pueblo que deben marcar unos derroteros, unas directrices que generen cambios. No podemos hablar hoy en día solamente del proceso de paz porque no es una cuestión de coyuntura de ahora, sino eso también tiene una reseña histórica muy interesante, hablar del proceso de paz aquí en Colombia. Además que uno puede ser como atrevido que el proceso de paz y de guerra, Colombia lo ha vivido durante muchos años, no solamente 60, ¿no? Colombia ha sido un país que ha vivido en una guerra permanente desde que uno puede conocer la historia.
Sí.
Pero ¿qué es lo importante en esencia? Conocer en esa línea de tiempo, ¿por qué son importantes las elecciones? ¿Por qué son importantes conocer sus procesos? Los hechos históricos que han marcado la historia del país. Usted que es el doctor en esto, ¿qué nos puede comentar y compartir?
Gracias, Ana María. Yo pienso que somos personas que nos interesamos mucho, tenemos esa por el futuro del país, tenemos esa conciencia, no sé, la traemos. Pienso que desde que nacimos, de alguna forma hemos sido también víctimas de todo este descuadernamiento que se viene presentando. Cuando usted hace referencia en la línea del tiempo, se me viene a la mente un presidente que fue muy importante en 1913, Carlos Eugenio Restrepo. Liberales y conservadores, gólgotas y draconianos, tuvieron que ponerse de acuerdo para sobre un presidente, en este caso era conservador, para evitar el desangre del país que ya venía por 3 años, la guerra de los mil días, tránsito del siglo XVIII al XIX, la guerra de los mil días. Eso fue traumático, o sea, siempre hemos estado en guerra y no entendemos por qué, o sea, porque no es irracional, la violencia es irracional y llega un presidente, en ese caso, en 1913. En mi tema de interés, que es el desarrollo territorial desde Uniminuto, desde la Escuela de Economía Solidaria que usted está dirigiendo en este momento, la línea nuestra, entre otras, es el desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial no se puede ver por un proyecto en una ficha EBI, por un plan de desarrollo de un alcalde a 4 años o de un gobernador o de un presidente a 4 años, sino que hay que mirarlo en el largo plazo. En el largo plazo es generacionalmente, pero trabajando muy fuertemente todos los días en el proceso. Entonces, en la línea del tiempo, ahí me ubica usted en la guerra de los mil días y en 1913 con Carlos Eugenio Restrepo. Viene para no entrar en esto, no es una clase de historia porque el análisis... No,
sí, es importante la historia.
Sí, es importante conocerla, por lo menos los
hitos que han marcado.
Los hitos que han marcado y ya las personas pueden profundizar porque les guste querer qué ha pasado en Colombia. Y esa pregunta se la hace un día a un escritor político que es William Ospina. Una investigadora norteamericana le dice que qué es lo que le pasa a Colombia. Y escribe ese ensayo, independiente del color, verde, amarillo, rojo, azul, no interesa, escribe ese pequeño ensayo de la franja amarilla, que lo consigue uno en PDF ahí en Google. Por decir algo, para como traer como los... Él trata de hacer síntesis de los puntos más
álgidos. Que
más álgidos. Bueno, y me trae de ahí de 1913 a 1863, que es cuando se... son los Estados Unidos de Colombia, la Constitución de Río Negro en 1863, que se constituyen los planes, que se constituye Colombia Federal, Estados Unidos de Colombia, donde hay autonomía. O sea, nosotros somos una república unitaria, democrática y unitaria. Estados Unidos es una república democrática y federal. Y entonces hay varias formas de organizar el Estado. Los colombianos pues conocen solamente este o conocemos solamente esta, pero nosotros tenemos un camino en lo constitucional y en la organización del Estado muy importante, muy politizado, ¿no es cierto?, en esa época, pero era política, la gente vivía y daba su vida por esos debates donde honradamente consideraba cuál era la mejor forma de escuchar el Estado. Yo con los amigos, y a veces cuando nos tomamos un tinto, decimos, nadie, por ejemplo, conoce el alma de la Constitución de Río Negro, que fue José María Rojas Garrido, donde expone todos los argumentos de lo que es un Estado federal y de la mejor manera de conducir el país. El análisis de estos planes de desarrollo, Ana María, espero que no sea de una sola sesión porque es imposible.
No, y la idea es, sí, Jesús, ir tocando puntos referente a los planes de desarrollo, pero volviendo un poquito a lo que usted planteaba.
Hay un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis. Técnicamente, según la ley 152 de 1994, que es una metodología, la ley orgánica del plan de desarrollo, en este momento son programas de gobierno, son propuestas que se inscriben en la registraduría para que oficialmente queden los candidatos y los aspirantes. Entonces, en este momento vamos a hablar de programas de gobierno, ¿sí?
Sí.
De programas de gobierno.
Pero volviendo al inicio, hay algo que muy importante que tocaba Jesús, es referente al territorio. Colombia, básicamente, uno de los elementos de los conflictos aquí en Colombia ha sido el territorio. No hay claridad de territorio en el país. Irónicamente, durante el proceso de la Guerra de los Mil Días, se luchaba por un derecho a la tierra. Se luchaba por unos cambios sociales, una calidad de vida, donde la gente participaba, el colombiano campesino participaba en ese quehacer de tierra. ¿Qué es la tierra para el país? ¿Qué representa empoderarse de ese territorio rural que cada vez lo estamos aislando y hoy lo encontramos casi vacío? Pero involucrarse uno en entender el concepto de tierra, de política de tierra, qué es lo que hace y lo que debe hacerse desde un gobierno partiendo de esa historia de la Guerra de los Mil Días. Porque desde ahí nuestro campesino era un ser político y con mucha sabiduría. Nuestras familias y nuestros abuelos, tatarabuelos, eran seres políticos. Y de por sí que el hombre es un ser político por naturaleza. ¿Cuáles eran esos arraigos? Y en esta línea de tiempo, ¿dónde se ha perdido ese sentir?
Sí, Ana María. Es complejo, decíamos, ¿no es cierto? Pero sí, no nos vamos a disculpar en la complejidad.
Exacto.
porque se pueden tocar puntos claves, ¿cierto?
Sí.
Hemos involucionado en lo político.
Sí.
El voto era honrado, nosotros acordamos nuestros abuelos, nuestros padres, era un voto honrado, o sea, tenía una posición de partido, así se lo hubieran transmitido de familia como fuera. Hoy el voto se ha banalizado. Se ha vuelto una mercancía.
Se ha desdibujado.
Sí, una mercancía del más bajo valor. Del más bajo valor. Y los políticos, entre comillas, los políticos saben eso. Algunos actúan de una forma, otros actúan de otra. Entonces nosotros encontramos que la complejidad del tema de la tierra lo vemos, o sea, para hablar de tres aspectos que habría que tener en cuenta y que no los encuentro en ningún programa de gobierno propuesto por los candidatos de los que han publicado. O sea, no conozco ninguno que toque los puntos como son. Todo programa de gobierno en este momento debiera tener un soporte, que es el Acuerdo de La Habana. El Acuerdo de La Habana es un documento producto de un proceso, no es del presidente Santos. Eso es ya se convierte en una política de Estado, independientemente de quién estuvo ejerciendo el poder. Porque cuando uno está al frente de una organización, y la organización más completa y más bella que hay desde el punto de vista de Platón, o sea, que para que sirva a la gran mayoría, es el Estado. Sino que creemos y confundimos que el Estado es el gobierno es el Estado. No. Ese documento debería ser la base de la plataforma política de todos los aspirantes a la candidatura a la presidencia para presentar una propuesta de gobierno a 50, a 100 años. No lo están teniendo en cuenta. Otro elemento, ya que usted tocó esa parte, otro elemento importante que toco, que me hace acordar, es el proyecto de ley 2626 de 1994. Y es bueno que, pues, entre comillas, nota de eso y leamos ese proyecto 2626 de 1994, que compila todas las normas lo que es el desarrollo territorial, de lo que es la descentralización, la autonomía local, la elección popular de alcaldes, decreto 2626 del 94. Pero me hace acordar también de otro documento clave que parece que el país estuviera naciendo o no existiera antes, cuando llega un presidente nuevo, cuando llega un gobierno nuevo. Es la ley 14, es la ley cuarta de 1913, Código de Régimen Político y Municipal.
¿Qué habla la ley? ¿Qué dice la ley?
La manera de gobernar los territorios, la manera de manejar el municipio, que es la célula del Estado, ¿cierto? Bueno, y ese decreto 2626 del 94 y el acuerdo de La Habana, que dice que debe ser, inclusive ese es repensar la propiedad, pero no es como dicen por ahí sacan comentarios sin ningún fundamento, que es que con el acuerdo de La Habana se va a perder la propiedad. No, es que debe haber otra forma de administrar la propiedad, o sea, una forma más eficiente de administrar la propiedad, y ahí es cuando toma tanta vigencia, por ejemplo, la economía solidaria, y nosotros desde la Escuela de la Economía Solidaria tenemos un gran reto frente a esos proyectos que sean asociativos solidarios de la economía social y solidaria. Eso no quiere decir ningún apelativo que le colocan irresponsablemente de comunismo, de castrochavismo, no.
No, eso es muy peyorativo, las apreciaciones
son,
que se dan.
Irresponsables, sí. Y peyorativas. Se cumple la ley y lo que la teoría de Carlos Matus, ¿no? A medida que la población crece, hay presión, la densidad poblacional. Entonces, un metro cuadrado hoy en una ciudad es un
supremamente
costoso, ¿no? Y es un privilegio. Y entonces se va creando la presión hacia la zona rural. Entonces, ¿cómo ordenamos el territorio? Y eso nos lleva, Ana María, para terminar la idea, eso nos lleva a la propuesta de este científico social, el doctor Orlando Falsborda, de la investigación Acción Participativa, que hace estudios tan importantes como la doble historia de la costa y otros documentos, o sea, que es un investigador en terreno, no es desde el escritorio. Y a él lo contratan o es el encargado después de la Constitución del 91, para que dirija la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial, la primera comisión que se aprobó cuando salió la Constitución del 91, teniendo en cuenta que la Constitución del 91 se gesta por la elección popular de alcaldes, la presión que hace el sector rural, la presión que hace todo ese clamor de los municipios, de las provincias, de las regiones, sobre un nuevo país, o sea, una normatividad que llevaba ya más de 100 años la antigua Constitución. Esto propicia la Constitución del 91. Entra Orlando Falsborda con el IGAD, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y hacen la propuesta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es el proyecto de ley 195 del 95, si no estoy mal, la fecha. Y es una ley marco que se pasa al Congreso y no la aprueban. En ese momento Senado y Cámara no consideran pertinente aprobarla porque desacomoda toda la clientela política que tienen en municipios, provincias y regiones, o sea, tienen contados sus votos. Eso los desacomoda e irresponsablemente el Congreso de ese momento no aprueba esa ley. O sea, estamos en deuda con ese proyecto de ley que dice que Colombia es un país de provincias, regiones y resguardos indígenas. Y dice, por ejemplo, en ese proyecto, los departamentos no tienen nada que hacer en para tener un país competitivo, para tener un país que abarque el bienestar común. O sea, la misma estructura orgánica del Estado colombiano está sin definir. Y cuando uno no tiene arreglada la casa, no tiene organizado dónde es que queda cada uno de los servicios, pues cómo vamos a utilizarla en la mejor forma, así tengamos todo el espacio que tengamos. La estructura orgánica en una empresa, cualquiera, solidaria, pública, de mercado, tiene que ser muy clara la estructura orgánica. Y la estructura orgánica es dinámica, porque no se puede quedar con antiguos esquemas, con nuevos procesos que aparecen. Bueno, eso por contextualizar un poco, como dando elementos de lo que pueden ser para analizar los planes, los programas de gobierno que están presentando los candidatos. No es como dicen el común de la gente, es que me parece más simpático este candidato, es que la candidata, es que... o sea, esos son elementos
son banales.
No van a la profundidad de lo que se debe analizar.
Bueno, Jesús, usted ha tocado varios puntos importantes en la línea del tiempo que queremos trabajar esta noche. El origen de la problemática ya ha sido establecido, que básicamente es un problema de tierra aquí en Colombia, cuando Colombia es un país netamente agropecuario. Segundo, ¿cómo se ha venido perdiendo en esta línea de tiempo la razón de ser y el sentir político desde el campo? Es decir, las herencias políticas se han perdido y se han vuelto más unas cuestiones de compromisos momentáneos y nos hemos olvidado de la razón de ser del país. La otra, cuando usted hablaba de los planes de ordenamiento territorial, que no hay una política clara de tierra, usted me hace recordar, en semanas pasadas, estuvimos en una reunión con representantes de Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, y precisamente estaban apuntándoles desde la Oficina de Tierras de Colombia cómo entender la política de tierra que tiene Uruguay establecida en su región. Allá existen dos instituciones muy empoderadas, muy claras, de defensa al campesino. Tierras, oficinas de colonización y oficinas de tierras, donde existe una política clara de tierras, donde estas dos entidades velan porque el campesino retome nuevamente su tierra, lo forman para producción y empiezan a trabajar en formas asociativas. Empiezan a generar cadenas productivas, empiezan a trabajar todos para todos, y eso es una de las fortalezas en políticas de tierra que tiene Uruguay en este momento. Lo que estamos lejos de esa realidad. Aquí cada vez, de pronto, no sabría qué calificativo darle a nosotros como ciudadanos, como colombianos, que nos cuesta entender y saber por qué se construye un plan de desarrollo, por qué es importante entender los planes de gobierno, los proyectos, los programas, pero siempre con una mirada hacia lo rural. Es el potencial que tiene el país y lo hemos desconocido. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué debemos reforzar desde Uniminuto, sin lugar a dudas, manteniendo la esencia de la razón de lo político, porque somos seres políticos, para resarcir de pronto esa historia y volver a las realidades de lo que es el país? ¿Qué debemos entender de lo político, dándole una mirada a lo rural, dándole una mirada a los planes de desarrollo, dándole una mirada a esa razón de país?
Sí, Ana María, el derrotero lo marca, y hago énfasis en ese proceso que termina con el documento de noviembre del 16 del Acuerdo de La Habana. Le da prelación a lo rural. Nosotros somos eminentemente rurales y cada día es más desprotegido ese sector. Nosotros debemos apostarle es al desarrollo rural, al desarrollo territorial, toda la tecnología puesta en el campo. Pero hemos visto unos grupos poderosos financieros separados. El sector financiero dice, lo rural no es problema mío porque yo me muevo de la 72 hacia el norte y los demás países, o sea, yo trabajo lo financiero. El sector rural, la agroindustria, entonces ha sido desconocida, no ha tenido apoyo. Como cada uno como que tiene una idea de país,
muy individualista,
muy de grupo, muy de sector, o sea, ese no es mi problema, y esas son las situaciones que estamos viviendo hoy en día, que pues de una u otra forma estamos padeciendo todos los días. El desarrollo se debe centrar en el desarrollo rural, en el manejo de la tierra. No tiene ningún sentido, ningún servicio social que alguien tenga 1000 hectáreas de tierra, 1000 fanegadas en la zona, lo que hace es especular, especular con ese territorio, pero una población en la mendicidad alrededor, y entonces eso no construye país. Entonces aquí es donde viene como el análisis que debemos hacer. Tenemos todas las herramientas, todos los instrumentos para hacer una buena distribución. Eso no quiere decir que a nadie vayan a expropiar, sino la función social que debe cumplir la tierra, que debe cumplir la tecnología para el bienestar de la mayoría, y no ayudar a que se polarice cada día más, y pues padecemos las consecuencias que estamos viviendo diariamente. Bueno, ahí en esas tenemos las herramientas en la elaboración del plan de ordenamiento territorial, en profundizar el proceso de descentralización, autonomía política, administrativa y fiscal que deben tener la célula del Estado, que son los municipios. Debemos hacer énfasis en esa responsabilidad que hay dentro, y el Estado debe. Es que está cuestionado el mismo modelo de Estado. ¿Será que es conveniente solamente seguir con un poder centralizado donde todo está en Bogotá? El 80% del Producto Interno Bruto se produce en la región andina, o sea, en todo lo que es Cundinamarca, Boyacá, Santander, y el resto está despoblado. Inclusive no hay gobernabilidad, o sea, el Estado no se hace presente. Entonces, y se concentra donde está la máxima riqueza de recursos naturales, o sea, la segunda, tercera, considerado por los ecólogos y por los científicos de las ciencias naturales, de la tierra más fértil, de las fábricas de agua, los páramos, y todos concentrados aquí. Entonces el modelo económico también hace que si alguien no viene hacia Bogotá, entonces no tiene posibilidad de desarrollo. La gente reniega todos los días que Transmilenio no funciona, pero es que si toda
Bogotá,
la población...
Ya hay una sobrepoblación.
Ya hay una sobrepoblación desde hace rato.
Cada vez es mucho más crítica, ¿no?
Cada vez mucho más crítica, que demanda más servicios, más todo, y no, la provisión no hay. Entonces, son elementos que es pensando el mismo modelo de desarrollo. Pero uno encuentra, por ejemplo, Ana María, usted encuentra uno de los candidatos, digamos, con más opción.
Sin nombres.
Sin nombre.
Para no afectar a nadie.
Para no afectar a nadie, pero aquí vamos a tratar todos, porque sí, nosotros es que es metodológicamente, desde la escuela, nosotros pues
nos toca
hacerlo.
Es un compromiso
nos
social.
Toca hacerlo, y nos fascina aclarar las cosas, el agua turbia, aclararla y decir algunas cosas que son pertinentes, sin pasión, con objetividades de las ciencias sociales. Sí.